to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Ratia, y vamos a ir saludando ya a quienes van poco a poco incorporándose en nuestra tertulia. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal?
Egunon, buenos días. Egunon.
Bueno, y los oyentes que también están ya con nosotros, dejándonos comentarios desde primera hora de la mañana. Hoy hemos tenido un contenido muy empresarial y aquí cada cual está buscando a ver las soluciones cuáles pueden ser, ¿no? Digamos que no es una situación buena. Yo le decía al presidente de Confebas hoy que se estaban alineando los planetas y sí hay una especie de convergencia, ¿no? Hay una convergencia de elementos que están llevando al traste pues a buena parte de la economía. Esa es una de las realidades, ¿no? También hacíamos una referencia a esta mañana a lo del desabastecimiento de los supermercados. ¿Tú has encontrado desabastecido algo?
Pues la verdad es que muy poco, sinceramente. He ido a varios supermercados por casualidad, porque normalmente yo soy de piñón fijo y suelo ir siempre al mismo, y la verdad es que no he encontrado el desabastecimiento. He notado en tiendas que te dicen que no te pueden dar igual un paquete de papel porque andan mal de bolsas, pero desabastecimiento, de pedir algo y que te digan que no hay, sinceramente, no.
No, te digo, porque aquí la verdad es que es como se ha montado ahora una pirula, en buena medida se ha montado precisamente por pues por los medios de comunicación, ¿no? Que hemos alertado de una manera exagerada con esta situación. Bueno, pues la verdad es que sí, y algunos oyentes pues ponían el grito en el cielo, ¿no? A cuenta,
bueno,
de esto.
Pero Coldo, quizá yo suelo ir a un supermercado de barrio, más bien pequeño, un súper, pero quizá las grandes superficies es posible que gente que está acostumbrada a hacer la compra grande de mes o de 15 días, pues eso sea, haya habido una tendencia, es posible, a en vez de coger una caja de leche de 12, pues coger 3. Bien, pero en donde estoy yo normalmente, que yo vivo en Algorta, y normal, yo no he visto ese desabastecimiento de esa manera. Seguramente que habrá productos que estén a punto ya de escasear, eso no tengo ninguna duda, pero hasta el punto de haber visto yo estanterías vacías o productos que me digan que no hay por el tema del transporte, pues he debido tener mucha suerte.
Pues sí, has tenido suerte, Gaby, has tenido mucha suerte.
Sí.
Bueno, está con nosotros también Rafa Leonisio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Bueno.
Bueno, ¿tú has tenido suerte también o te has encontrado estanterías vacías?
Yo no, yo también he tenido suerte. Yo suelo ir a dos supermercados y la verdad es que normalidad absoluta. No he visto ningún estante vacío, sobre todo en los productos parece críticos, ¿no? De leche y que son leche y aceite. Y la verdad que no he encontrado nada. Y no sé si hay realidad o hay mucho de que sacan la foto cuando está vacío y lo llenan enseguida el estante, o sí que en ciertas zonas hay desabastecimiento, lo desconozco. Yo, solo mi opinión personal, si yo no leyera los periódicos, no me habría enterado de lo de la huelga de transporte, porque yo no lo he notado. En absoluto.
Está bien eso.
Sí, bueno, sí, claro.
Está bien
eso. Y tampoco he hecho compras histéricas, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, sí que es cierto que algunas personas sí que hacen compras que no sé, que se salen de lo normal, ¿no? De lo habitual, simplemente por... Bueno, eso los sociólogos lo entendéis mejor, cuando hablamos del miedo, de la desesperación.
Sí, ¿no? Claro, no, sí, está.
El contagio, que vemos a otros hacer algo.
No vaya a ser que, no vaya a ser que.
Sí,
¿no?
Por eso, y por si acaso yo también, ¿no? Yo digo, pues, oye, igual este sabe más que yo. Y dices, claro, está llevándose 30.000 litros de leche, y digo, igual este sabe más que yo. Y luego resulta que es de un bar, pero bueno, vamos a ver.
No, los del bar compran en macro.
Sí. Pero no sé, hay cosas que llaman mucho la atención. Pero sí que es cierto que hay cierto histerismo y luego una espectacularización informativa por parte de los medios, no solamente en este tema, sino en muchos otros temas,
bueno,
que
eso.
Lo que hacemos es un espectáculo informativo más que contar exactamente cuál es la realidad. Claro que hay problemas de abastecimiento. Si tienes a la flota amarrada y no tienes transporte, pues evidentemente no van a llegar las anchoas. Solas no llegan al esto. Pero bueno, son algunos productos muy concretos los que pueden desaparecer, pero no es un problema es simplemente un stock de, o sea, ¿cómo se llama? Una quiebra de oferta, nada más. Es que no hay. Si no hay, no puedes dar. Pero no es porque desaparezca. No te puedes llevar las anchoas que no existen. Eso está claro, ¿no? Digo yo. Es que está pasando unos seguros. Lo digo porque tengo a los oyentes aquí.
No, seguro. Pasa que depende de zonas. Yo, mi experiencia personal es que no, pero vamos, estoy seguro de que en algunos sitios ha pasado.
Tengo aquí indignadísimos algunos oyentes.
Que no, sobre todo pescado, ¿no? Yo creo que algunos, en concreto algunos pescados. No sé.
Pues es normal, es que si tienes a la,
sí, claro,
si
claro,
tienes
claro,
a la flota de bajura parada, pues anchoa y verdel no van a llegar. Está claro, está parada la flota. Pero bueno, pero eso no es un problema de desabastecimiento, de que no, porque no. Cuando hablamos de desabastecimiento significa que no hay. Que no hay consumo, o sea, que
estamos
ya no puedes consumir.
Volviendo a hace décadas, ¿no? Que se consumía, que había cosas de temporada y fuera de temporada no se podían consumir, ¿no? Pues bueno, estamos un poco así.
Mira, yo hacía una lucubración ayer, no sé si compartir la experiencia, que yo decía que estamos muy poco acostumbrados. A ver, lógicamente esto es una generalización, ¿eh? Y luego habrá gente que diga, no, a ver, lo mío ya viene de lejos porque mis privaciones vienen en consecuencia pues a la falta de economía de dinero. Hablo como sociedad en general, ¿eh? Como sociedad. Que estamos... la nuestra, muy poquita acostumbrado a privarnos de cosas o al carecer de algo. O sea, no estamos acostumbrados y enseguida nos alarmamos.
Sí, y en la comida es muy claro, ¿no? Es de comida que te apetezca, comida que la puedes encontrar en el supermercado, digamos, no como antaño, ¿no? Que se comían pues las vainas en verano y las fresas en primavera. Bueno, no sé. Hoy día tienes cualquier tipo de producto, lo tienes, ¿no? Y eso... pues y cuando nos cortan eso, pues digamos, empiezan los problemas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que eso ha sido el día a día de la gente durante casi toda la historia, ¿no? Digamos, de consumir productos de temporada.
Sí, sí.
Yo recuerdo en esta tertulia, no hace tanto tiempo con el COVID, a Toncho Rodríguez cuando contó el vecino que hizo un acopio espectacular de papel higiénico. Y que debía de ser una... él contó la anécdota, me acuerdo perfectamente, porque estaba con él en antena, y me acuerdo que contó que este señor pues estaba llevando pues kilos de papel higiénico pues por aquella histeria colectiva que tuvo la gente pensando que, no sé, que el papel higiénico parece que era el sustituto del verdel, del pescado, de la sardina... y de
para intercambio, ¿no? Como los cigarrillos en la cárcel, ¿no?
Sí, como los cigarrillos en la cárcel, exactamente. Bueno, pues efectivamente no estamos acostumbrados a eso, porque es una sociedad que además es consumista, es decir, que tiene una cultura de exceso de consumo, entonces cualquier cosa, cualquier privación, cualquier no, pues enseguida nos alarmamos. Me ha llamado la atención, yo seguro que habrá algún desabastecimiento, yo creo que tiene que haberlo, porque efectivamente, como que sea con efecto retardado, nos va a llegar alguna, como decía muy bien Coldo, alguna carestía de algo que durante un tiempo puntual, pues alguna cosa nos faltará. Pero yo creo que en principio no estamos acostumbrados a que lo básico nos falle jamás, y tampoco lo que consideramos superfluo. Entonces, bueno, pues nos vendría bien. Es curioso, en la pandemia pasó mucho más que ahora. Y yo creo que ahora hay mucha más razón para que haya desabastecimiento, precisamente porque no hay transporte, o hay una muy buena parte del transporte que está parado. Sin embargo, con el COVID, el problema, una vez que se abrieron los supermercados, quitando aquella época temporal de cierre absoluto y que incluso estaban abiertos, hubo un desabastecimiento claro en algunos productos. Hubo baldas completamente arrasadas. Y una, lo voy a decir claramente porque a mí me impresionó, era la balda de la bebida. Es decir, en esa balda, yo me acuerdo en una larga temporada, donde menos producto había en los súper era en la zona de alcohol, curiosamente, porque estaban los bares cerrados. Y sin embargo ahora, pues no noto yo esa equivalencia con aquel momento. Curioso.
Bueno, dicen algunos oyentes, si en Europa, para no hablar de España, se tira 87 millones, casi, algo más de 87 millones de comida, de toneladas, a la basura, ¿cómo hablamos de repente de desabastecimiento? ¿Nos están manipulando? Pregunta un oyente. Dice, yo, el periodismo moderno es pura basura. Ahora resulta que lo importante de la huelga son las cifras de pérdidas de la patronal y las grandes empresas, como arma arrojadiza para ponernos en contra de todos los más débiles. Vergonzoso. Las cifras de la parte obrera ni las mencionan. En Ucrania no tienen pan porque los rusos les han bombardeado las fábricas que lo producen. No hay color, amigos. Sobramos todos, dice un oyente. Otro dice, llevamos tiempo siendo cada vez más idiotas y nos tratan como tal. Los medios crean opinión y condiciones sociales. Si dice la televisión, ya está. Si lo dice la televisión, ya está. No tienes que ver que los que mandan en el mundo van poniendo actores a dirigir países. Salían dos tíos por televisión diciendo 22, 22, 22 y todo el mundo por la calle 22, 22. Llamabas a una empresa y te contestaban, dígamelo. Bueno, pues por unos humoristas nos hemos vuelto idiotas, dice un oyente. Otro dice, ayer en un supermercado céntrico vi las baldas de leche totalmente vacías. Pregunté a la encargada y me dijo que era debido al acaparamiento. El resto totalmente normal. O sea, que no era un problema de que no les estaban suministrando, sino que claro, es que la gente se lo llevaba. Se lo llevaba, pero como si no hubiera un mañana. Bueno, y dice, si la flota está amarrada, ¿de dónde sacan los verdeles que vende Carrefour? Pues no tengo ni idea. No lo sé. No puedo. Desconozco la línea de suministro que tiene Carrefour.
Pero dice, la pregunta de la mañana. Sí.
A ver, yo te digo lo de la costera porque es así. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nuestros arrantzales van a salir el lunes por una sencilla razón. Sigue el precio del carburante igual de caro. Pero ¿qué ocurre? Que es que los bancos de anchoas y de verdeles se alejan de la costa. Cuanto más se alejen, más gasolina o más gasolina van a tener que gastar para acercarse hasta ellos. Con lo cual dicen, oye, espera un poquito que si no se nos va a ir, porque entonces no ganamos nada. Lo perdemos todo y no ganamos nada. Bueno, esta es la realidad, ¿vale? Esto es lo que ahora mismo dicen algunos de los oyentes. Bueno, era una circunstancia, porque esta mañana estaba hablando precisamente con el presidente de Confebax, con Eduardo Zubiaurre. Bueno, la verdad es que he reiterado una y otra vez pues algo que es normal, ¿no? La situación ahora mismo es muy complicada, transporte por un lado, precio de los carburantes, estamos hablando de los precios de la energía, y una inacción por parte del gobierno central que ha sido notable, ¿no? No tenéis esa sensación, porque aquí el problema no está en la guerra de Ucrania hace un mes. Es que,
no, viene de lejos.
Es que esto viene de muy lejos.
Esto lo ha agravado,
esto lo ha complicado todavía
puede
más.
Puede ser, ¿no? Pero viene de lejos.
Pero, hombre, yo creo que hablando de las empresas electrointensivas que estaban con dificultades y que paraban antes de la guerra de Ucrania.
Sí, ahora parece
estaban
que
amenazando con paros antes de la guerra.
Han adelantado la reunión con transportistas, pero también es cierto que va a negociar no con el, digamos, la organización que ha convocado los paros, ¿no? Con lo cual yo no sé hasta qué punto una reunión hoy puede arreglar las cosas, ¿no? Parece ser que las medidas que ha anunciado les parece insuficiente a los huelguistas y tendrán que seguir haciendo cosas. Pero es cierto que tenemos la sensación, de nuevo, como nos pasaba con el COVID, que se llega tarde a todo.
Yo pienso que la comunicación ha sido nefasta, una vez más, porque es que es la tormenta perfecta de si juntamos el tema del Sáhara, el tema de la guerra, el tema de los transportes y el supuesto desabastecimiento, más la crisis política española, que está endémica por el cambio del Partido Popular y las medidas que está tomando el gobierno español con sus dos alas, la ala socialista y la ala de Podemos, pues la verdad es que la comunicación, yo creo que el señor Sánchez se lo tiene que hacer mirar, porque es muy mala, y yo creo que el gobierno tiene por lo menos un 20% más de problemas causados por él mismo, porque se los ha causado a base de hacer las cosas de una manera que yo no acabo nunca de entender. Siempre lo he comentado, que es difícil comunicar bien, pero es que en este caso es difícil comunicar tan mal. Dicho esto, me parece que sí se ha, en mi opinión, igual soy demasiado optimista, sí veo un rayo de luz, porque a pesar de que efectivamente no quiere convocar al sindicato que fue el originario que propuso la huelga y la puso en marcha, porque era un sindicato pues bastante fascistoide, bastante totalitario, que tiene su representación, pero no es una enorme representación. Bueno, pues al grito de no me voy a levantar de la mesa hasta no llegar a un acuerdo, que ha dicho el ministro Planas, me creo recordar, y aparte del dinero que ha puesto encima de la mesa, los 500 millones que eran insuficientes, que parece que se van a incrementar, creo recordar que dos asociaciones de transportistas, una de ellas que es muy potente, que es la más importante, si se llegase a un acuerdo, igual soy demasiado optimista, en breve, es decir, en 24 o 72 horas, lógicamente el desabastecimiento que sí está viendo, sobre todo en materias primas, porque los supermercados igual no lo vemos, o lo vamos a ver poco, me parece. Pero lo que es tremendo, lo habéis dicho muy bien, que la crisis viene de atrás, y ahí tenemos a la acería compacta de la margen izquierda en ese estado, que estaba cerrada y no ha podido reabrir por el incremento de materias primas. Y el otro día comentábamos que la inflación que se está generando hacía muchísimas décadas que no era por el consumo, que era por el incremento de costes, que hay muchos factores, la luz, el gas, por supuesto, y unas cuantas cosas más. Yo insisto, si realmente hubiese ese abastecimiento parcial, pero ya mucho más generalizado, en breve es posible que muchas fábricas, yo he visto así de abuela pluma, fábricas de galletas, fábricas envasadoras de conservas, que tienen más problema de aparato para envasar que de producto. Es decir, que las materias, lo que se llama los insumos, es decir, todo aquello que necesita un producto para llevarlo al consumo, que son pues herramientas, latas, cajas, cartonajes, todo eso, plástico, todo eso es lo que realmente ha hecho, está haciendo que muchas empresas estén al borde pues de cerrar, incluso de tener una cuenta de resultados catastrófica. Yo resumo, si en 72 horas efectivamente el gobierno es capaz de no levantarse de la mesa y cerrar con un par de grandes asociaciones de transportistas, que son empresarios, por otra parte, pero que ahí hay mucho pequeño trabajador que lleva su camión a rebufo del gran transportista, yo creo que esto, por lo menos a nivel usuario, quedará bastante tamizado. Y a nivel empresa, bueno, pues por lo menos se podrá mantener. El problema de fondo más grave, pues lo que estamos viendo en Europa, que les cuesta muchísimo a Alemania, Holanda, Países Bajos, Alemania y Austria, les cuesta muchísimo ser solidarios y no ceder a las presiones de los grandes emporios y no querer tocar el gas, que es el gran causante, parece ser, de los precios también de la luz, y que es uno de los detonantes de la escalada de precios. Bueno, ahí habría que también hacer algún monográfico y ver nuestros hermanos europeos cómo se las gastan cuando vienen maldadas y a ellos pues no les toca tanto, ¿no? Eso es, me parece gravísimo, que el problema de la luz, por ejemplo, esté en manos de tres países, y vaya usted a saber de cuántas multinacionales. No tiene mucho sentido. Yo creo que ahí Sánchez sí que creo que lo ha hecho bien, haciendo una ruta frenética por los países del sur y conseguir que cuatro países, Italia, Grecia, Portugal y lógicamente España, quien representa, hayan hecho una propuesta muy seria en Bruselas, pero Alemania, insisto, Países Bajos y Austria se resisten a aceptar que la situación es insostenible y que está debilitando a Europa. Y si se está debilitando a Europa, seguro que terminará debilitando a Países Bajos, Austria y Alemania. Pero bueno, doctores tienen la santa casa.
No sé, Rafa, si estás con eso.
Sí, yo quiero, cambiando un poco de tercio, en ese sentido, yo estoy un poco decepcionado porque yo imaginaba que para tapar esta crisis pues iban a anunciar el fin de la mascarilla en interiores, ¿no?
Sí, yo también.
Como ¿verdad? Como siempre estamos un poco así, ¿no? Y solo lo ha anunciado solo el lo de los asintomáticos que pueden salir a la calle, ¿no?
La semana que viene.
No es suficientemente gorda la crisis como para... Entonces estoy decepcionado porque para cuando quite la mascarilla en interiores va a ser una mucho más gorda, ¿no? Entonces tengo un poco de miedo en ese sentido, a ver cuál va a ser la gorda para que nos la quiten, ¿no? Y porque, bueno, pues cambiando un poco de tercio, ¿no? Pero volviendo al tema de este, pues me gustaría que empezáramos un poco ya la vida más normal, ¿no?
De todas formas, yo también esperaba, lo de la mascarilla. Pasa que yo
sí, porque dices, bueno, está no, una pero, tan gorda, no, pues vamos está, a taparlo con
pero,
esto, ¿no?
Pero está entre lo que hicieron ayer o lo que harán la semana que viene. Yo creo que la semana que viene ya es la definitiva. Depende cómo van las circunstancias.
O sea, si sigue la huelga, quizá que nos quiten la mascarilla, ¿no?
Bueno, estaremos por ahí.
Si hay desabastecimiento gordo y eso, pues...
Por ahí, sí, porque ahora la verdad es que... A ver, sí es cierto que se han acumulado los problemas de una forma brutal, ¿no? Y no es fácil atender, o sea, hay que reconocer que no es nada fácil. Lo que pasa es que viene de lejos y si dejas las cosas se pudren. Cuando algo lo dejas que...
Bueno, es lo que dijo ayer Javier Rufián en el Congreso. Lo dijo ayer. Bueno, este gobierno se ha dedicado a temas morales y que no interesan a mucha gente y ha dejado de lado las cosas básicas. Y al final eso, dejas pudrir las cosas y te estallan en la cara.
Sí, dejas pudrir y eso es un problema enorme en estos momentos. Ya veremos a ver cómo lo puede solucionar, porque además, fijaos, tal y como está la situación de distribución ahora mismo, tú arreglas un problema hoy, pero hasta dentro de una semana tú no tienes resultados, ¿eh?
Puede ser, claro.
Sí, efectivamente.
O sea, esto no es que de repente, ala, se levantan de la mesa y ya está todo arreglado. No. Luego hay que poner en marcha toda la maquinaria. Vamos a ver lo que hemos perdido, etcétera, y no sé qué, claro. Es que esto no es tan sencillo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900 414 000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
En el momento en el que todo sube, ¿quieres que tu empresa tenga mejores precios? Únete a Centralcom y te ayudaremos a mejorar tus costes. Somos más de 400 empresas asociadas. Cuantas más seamos, mejor. Centralcom.com, con Z, es tu solución.
Ertzaintzak 40 urte bete ditu.
Aukera berdintasunaren alde lan egiten dugu. Gero eta emakume gehiago gara Euskal Polizian.
Ertzaintza, 40 urte zure ondoan.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, luego hay otro asunto que el gobierno central se ha metido en un jardín muy preocupante. Bueno, primero voy a dar cuenta de los oyentes, que tengo muchos comentarios para no dejarme ninguno. Dice, ¿no sería una solución obligar a las grandes empresas a disponer de su propio servicio de transporte, por ejemplo? No, si algunas las tienen, pero lo paran. No sé si hemos perdido, a ver si Ahora está Gaby por ahí, sí, está ahí. Bueno, decían eso, servicio de transporte, sí, algunas lo tienen, pero es que los transportistas que hacen los piquetes informativos, pues no permiten que el resto de los transportistas transporte lo que llevan. Eso también se da.
Es lo que tienen las huelgas. Sí.
Es lo que tienen las huelgas. Por cierto, que un oyente desde Bermeo me aclaraba y me dice, no, es que los barcos que pescan verde el anzuelo no han parado. O sea, han estado en la costera, han seguido en la costera. Bueno, pues eso, me lo decía desde Bermeo, para saber, mira, lo del Carrefour, ahí de ahí de llegar al Verdel, digo yo. Bueno, también otro oyente que dice, menudo ejemplo tenemos con Rufián, así con él al fin del mundo, decía un oyente. Bueno, y ahora ya os quería comentar pues la otra parte, ¿no? Que otro de los líos que acaba de montar el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene que ver con el Sáhara, con Marruecos.
Bueno, no sé si lo ha montado el gobierno o Pedro Sánchez, porque da la sensación de que parte del gobierno no conocía nada. Bueno, parte no, ni siquiera el ministro de Exteriores no conocía la postura.
Bueno, el asunto, yo tengo, a ver... simplemente son impresiones, evidentemente, porque a mí no me llama para contarme las cosas, ni mucho menos, ¿no? Pero tengo la sensación...
Pues qué pena.
No, a ver, pero tengo una impresión. O sea, tengo una impresión que tú vas viendo lo que decía yo esta mañana de alineación de planetas y dices, hombre, pues empieza, pues no sé, blanco y en botella, leche. Porque dices, a ver, ahora mismo hay un conflicto con Marruecos. Hay un conflicto importante que tiene que ver con la migración. Europa ahora mismo está, entre comillas, colapsada con los refugiados ucranianos. Entonces no quiere más presión de inmigración y dice, cuidadito con la frontera sur que hay un problema. Ha roto relaciones con Marruecos y Marruecos tiene por costumbre abrir la verja. A ver si vamos a tener un problema todavía mayor a consecuencia de esto. Entonces viene Ursula von der Leyen, está con Pedro Sánchez y al día siguiente o a los dos días... Ya el Sáhara importa un bledo y arreglamos el problema. O sea, el Sáhara es una piedra de cambio, o sea, no vamos a engañarnos. Pero bueno, a ver, también es verdad que muchas veces son 46 años en los campamentos de refugiados. O sea,
no, a mí,
a ver, a
mí...
¿solución para eso? Pues hombre, pueden estar 46 o 100 más.
Yo creo que
porque
la...
No, tampoco veo yo que se vayan aquí a poner en marcha las resoluciones de libre determinación, me parece a mí.
La forma nefasta con la que se ha desarrollado esta crisis, digamos, está tapando el fondo, que no estamos discutiendo el fondo. Yo mi opinión es que, digamos, la decisión no es mala, incluso es buena y puede ser correcta. Lo que pasa es que, claro... Las formas por las que se ha hecho, digamos, no caben en ninguna cabeza racional, ¿no? Es decir, mandar una. O sea, que nos enteremos de la política exterior española respecto al Sáhara, que es una cuestión importante para nosotros, por medio de un medio de comunicación marroquí, dando publicidad a una carta que ha escrito el presidente del gobierno, sin que la supiera, sin que la conociera el ministro de Exteriores, como reconocer en el Congreso. Pues realmente no son formas, tampoco es la forma de la carta, ¿no? Que incluso hay mucho cachondeo con esto, que hay errores sintácticos y gramaticales. Pero está tapando un fondo que a mí, digamos, no me parece mal la decisión. Pero claro, tenía que haber sido una decisión como las decisiones en política exterior, y sobre todo en política exterior, en cuestiones de larga duración, pues tenía que haber sido consensuada. Mínimo consensuada en el Consejo de Ministros. Pero claro, parece ser que es una decisión personal. Y claro, eso no puede ser.
Yo, fíjate, yo, sin quitar un ápice a lo que dices, yo discrepo en algo que yo le suelo dar mucha importancia. A lo mejor yo también soy un tipo muy raro. Y es que, efectivamente, Sánchez, bueno, pues no ha consultado ni con la almohada. Y vuelvo a repetir, la comunicación ha sido catastrófica y se ha dado un tiro en el pie, yo creo que innecesariamente. Pero el fondo... es que me parece en Europa, Estados Unidos han presionado a Sánchez para que de una manera rápida, por razones que seguramente no se van a conocer desde luego a corto plazo y posiblemente nunca, interesa al llamado mundo occidental que exista rápidamente un acuerdo con Marruecos de estabilidad. Entonces a Sánchez le han obligado, en mi modesta opinión, de una manera insospechada, porque él no creo que en este momento esa carta no le beneficie en absoluto, aunque le haya sacado el gobierno Marruecos, que por supuesto también ha ayudado a que España quede mal, porque esa carta no se puede sacar así, eso está hecho con evidente mala fe. Pero me refiero a que Sánchez, con los problemas que tiene en este momento y con la guerra de Ucrania y de por medio, el haber hecho esa comunicación de una manera por la puerta de atrás es bastante listo, Sánchez, y bastante taimado normalmente, como para hacer una cosa aparentemente tan torpe. Y como bien habéis dicho, la visita de la señora von der Leyen y también de la secretaria de Estado americana o de una persona americana de la embajada que estuvo hablando con Sánchez, ahí se ve claramente que por la razón que, insisto, que yo desde luego desconozco, pero no sé si se va a saber nunca exactamente, ha habido una apuesta clara y rotunda a favor de Marruecos en el tema del Sáhara. La razón, presión inmigratoria inminente, problema de fosfatos, materias primas, que en el Sáhara, como sabemos, abundan y solo cuatro países lo están merendando, por supuesto los saharauis no, fosfatos y algunas cosas que son fundamentales para la industria. No sé la razón que puede ser, pero efectivamente, de una manera abrupta y donde menos encaje tenía, porque el tablero internacional en este momento está ardiendo en otros sitios, el señor Sánchez, sin consultar, por supuesto, a su gobierno, a Podemos, y parece ser que casi ni al ala socialista o justo a una o dos personas, pues ha tenido que salir, y digo bien, ha tenido que salir a hacer esta declaración que iba a ocasionar ningún beneficio. A mí estas cosas, cuando ocurren, yo sospecho que no son porque sí. Es decir, no le creo a Sánchez tan torpe para descentrar la cantidad de problemas que tiene encima de la mesa y sacar el tema de Marruecos-Sáhara y decir que se garantiza la seguridad nacional, que es otra de las frases que la gente se ha quedado bastante sorprendida, porque en este momento precisamente...
No estaba garantizada, este momento, ¿no? Claro.
Sí, nadie está hablando de... Además, ha hablado de Canarias. Ha hablado de Canarias, de Ceuta y Melilla. Es decir, que eso a mí me resulta excesivo como para que Sánchez haya sido una iniciativa personal. Yo creo que es una de tantas veces que a un presidente de gobierno se le obliga a hacer una declaración o se le obliga a tomar una medida.
Pero se le puede obligar por parte de quien sea del exterior, pero se pueden hacer las cosas un poquito mejor. Por muchas prisas que haya, puede enterarse el ministro de Exteriores, se puede hacer de una forma diferente, porque encima es una decisión que se iba a tomar en algún momento, pues ahora, ¿no? Es decir, la situación es insostenible, no se puede tener ese tema enquistado 50 años. Realmente, España pues tiene esa postura, ha tenido esa postura de, digamos, de exigir el referéndum, y bueno, pues en un momento había que apostar por el realismo, ¿no? Dice, bueno, pues
sí, pero falta
está.
Otra
y
cosa.
Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer con esas formas, ¿no? Y encima,
falta otro elemento,
dando a entender que se ha negociado otras cosas, ¿no? Que es que ya...
Claro.
Es que, y das me estás dando munición a la oposición, evidentemente.
Pero falta otro elemento que es, para mí, crítico. Es la posición de Argelia. Porque, claro, dentro de todo esto... ¿Qué ha pasado con Argelia? Se le comunica, no se le dice nada.
Claro, es que hemos pasado de sí, le hemos dicho a no, le hemos dicho. Claro, es que si el propio ministro no lo sabía, ¿cómo va a comunicar nada a Argelia?
Claro, es que un 40% de gas. Entonces, hacer una apuesta tan arriesgada en la que para cualquier persona normal no tiene más que contraindicaciones muy negativas y alto nivel, no puede ser otra cosa que alguien le ha dicho que haga las cosas. Y es posible, fíjate, es posible que igual, por razones que se nos escapan y que posiblemente nunca sepamos, pocas mayores bazas ha podido tener para hacerlo mejor. Es decir, que era un tema de hacerlo mal sí o sí, por beneficios o peor todavía, porque igual beneficio no hay ninguno, porque no ocurra alguna cosa negativa que igual hubiese ocurrido y ha tenido que salir a la palestra para que algo que desconocemos no ocurra. Pero claro, esto a la opinión pública en este momento, con lo que está cayendo, y por supuesto es de las poquísimas veces, por supuesto que es así como estás contando, porque de las poquísimas veces que vamos a ver que todo el arco parlamentario a bloque, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, le ha desautorizado al gobierno, porque no son formas. Porque es que, y yo creo que Sánchez es consciente de que lo que ha hecho ha sido horroroso, desde el punto de vista de la comunicación, de la estrategia, del fondo y de las formas. Pero a mí lo que me preocupa de verdad, eso es un fallo, el PSOE me imagino que tendrá que lidiar con la raspada electoral, porque esto le va a costar 2 puntos en el CIS, pero a mí lo que me preocupa es ¿por qué Sánchez ha tenido que actuar de esta manera? Vamos a suponer que ha tenido un 30% de factura personal, que lo podía haber hecho mejor y no lo ha hecho mejor, pero está claro que el fondo, aunque lo hubiese hecho mejor, era negativo siempre para el gobierno, siempre, porque el Sáhara efectivamente ha sido una posición. Ahora sale Borrell diciendo que si la ONU, que está a favor de la... esas cosas que al final no las vas a arreglar nunca, porque eso ha sido un disparate y ya está. Pero me preocupa, ¿qué tiene que haber detrás para que alguien obligue a un gobierno a tomar una resolución que no le da ningún beneficio público en este momento tan difícil? A mí eso es lo que me preocupa.
Bueno, pues porque hay presiones internacionales, eso está muy claro, eso no hay, claro. No hay que darle muchas vueltas a eso, eso parece que es lo más natural. Otra cosa es que no se pueden explicar o no se quieran explicar. Bien.
Ahí está.
No, acuerdo, ya. Porque tú no puedes, tú tampoco puedes decir, es que me han mandado. Porque
claro,
queda
claro,
muy feo, queda muy feo decir eso. Vamos.
Pero
claro.
aún así, por lo menos díselo a tu ministro de Exteriores.
Sí, eso parece conveniente por lo menos anunciarles y decirle algo. Lo que pasa es que si al principio iba a quedar esto, yo creo que la precipitación ha sido porque ha habido una filtración en Marruecos, porque si esto llega a quedar un poquito más en el aire...
Pero no le has dicho que has enviado esa carta.
No, pues igual. No.
¿Cuándo se lo ibas a decir?
Pues no se lo ha dicho. Y el otro está enterándose ahora. Eso es lo que está pasando. Está enterándose ahora.
Y por cierto, Álvarez no lo está haciendo mal, porque para el papelón que tiene, que yo creo...
Depende. Si te han puenteado de esa manera, quizá hacerlo bien es expirarte.
Sí,
bueno, es una desautorización evidente, ¿no?
Claro, pero como no te vas a poder pirar, como dices tú, en este momento tan delicado, porque un ministro de Exteriores está para eso, pues hombre, yo le oigo hablar y digo, joder, este tío cuando vaya a casa se va a tener que tomar, vamos, dos litros de tila, si es que lo encuentra en el supermercado, porque la verdad es que menudo mal rato que tendrá que estar pasando, efectivamente. Pero no creo que él es un hombre, yo creo que es este me parece bastante mejor comunicador que su jefe, por ejemplo, en mi opinión.
Bueno. No, yo no tengo tan claro, pero bueno, de todas formas, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, la Unión Europea también, que tenga un comisario de exteriores, le llama delincuente a Borrell. Hombre, yo delincuente no le llamaría, aunque yo no estoy muy de acuerdo con las últimas declaraciones que está haciendo Borrell, que me parece que se ha ido creciendo poco a poco, se lo empieza a creer y ya parece que lleva aquí el papel del Capitán América. Pero bueno. No, o sea, a ver, la propuesta de los 5.000 soldados y todo eso viene de él, pero yo es que sigo... Yo no me siento amenazado militarmente, ¿qué quieres que os diga? No me siento amenazado. A pesar de que hay una guerra en Ucrania, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Ahora mismo algunos están frotando las manos porque están haciendo un negocio impresionante. Aquí volvemos de nuevo a la escalada esta armamentística, de la que nos arrepentiremos algún día, que no nos lleva a ningún sitio, salvo al desastre.
Bueno, no había dinero en Europa y Alemania va a poner 900.000 millones para incrementar el 2% de su PIB. Esa es otra de las preguntas interesantes cuando dicen que no hay dinero para y no hay dinero para no sé qué. Pero para de repente subir un 2% el PIB fuera del presupuesto aprobado, y son 900.000 millones, que no es ninguna broma.
Bueno, pues dice otro oyente, sinceramente, os sorprendería si hace una semana hubieses hecho una pequeña encuesta con vuestro vecino, amigos y conocidos sobre la situación del Sáhara. Le importa más a los medios de comunicación que al ciudadano.
Ah, bueno, yo creo que hay un porcentaje de menores de 70 años, un porcentaje importante que ni siquiera sabe dónde está el Sáhara, qué es eso del Sáhara Occidental. Hay otro porcentaje importante que sabe un poco dónde está, qué es, pero le importa un bledo. Y a los que le importa algo, yo creo que tampoco tiene coste electoral. Es decir, es un tema que no tiene coste. No, por desgracia, para los saharauis, evidentemente.
Para los saharauis, es un tema, y además se acaba de ver ahora mismo. Es un avalorio, ¿no? Y en este caso, pues he hablado con Marruecos y es el avalorio. Toma, yo te doy esto, tú me das el espejito, yo te doy las cuentas, que es como se hacían así los trueques, ¿no?
Pero tampoco a los argelinos les importa. Prefieren vender el gas más caro.
A ver, hay una cuestión que es fundamental. El más del 90% del Producto Interior Bruto de Argelia depende del gas.
Claro.
¿Qué ocurre? Argelia no va a cerrar el grifo a España.
No, porque, por los saharauis. No.
Por los saharauis. ¿Por qué? Pues porque al final está perdiendo recursos. Claro, es que estás perdiendo recursos. Luego ten en cuenta que la salida natural de Argelia para que pueda vender su gas a Europa es España. Fundamentalmente España. Es el punto donde va a vender el gas a Europa. Entonces no te vas a montar un lío tú solo. Y primero, tienes bastante con que has cerrado ya el paso por Marruecos, por tu enfrentamiento con Marruecos. Y luego además hay otra cosa, es que decía un oyente aquí, ¿no será por el gas de Marruecos? No, Marruecos no tiene gas.
Claro,
la cuestión es que España le vende el gas a Marruecos. El gas argelino que ahora no le llega, probablemente se lo tenga que vender España.
Y hay que añadir la situación política y económica de Argelia, que no es precisamente nada interesante ni estimulante, que está en una situación como la que está, que es un país, bueno, pues también en una situación muy precaria en todos los órdenes. Tiene a la Libia por una parte y al otro lado tiene a Marruecos.
Libia lo que queda de ese estado fallido, dices.
Sí, eso es. Bueno, pues los que mandan allí.
Sí, eso ya no saben en la tele, pero claro.
De piratas y de gente de mal vivir, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues por eso digo que este paso que ha dado Pedro Sánchez, obligado por quien sea y por las razones que sea, una cosa así parecía clara, que, a ver, tontos no son. Saben, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Koldo, saben perfectamente que Argelia, los americanos ya le apretarán también lo suficiente, como se hizo en su día, para que no muevan ficha, porque el tablero de desestabilizar a España con el gas es desestabilizar a Europa. Entonces bastante hay con que es seguro que esa parte la tiene muy bien controlada. Argelia tiene que decir, tiene que enfadarse, además.
Sí, y además
con razón,
sabiendo que con el gas ruso pues todavía puede vender un poquito más caro el gas, no va a perder la oportunidad.
Eso
es evidente, se ha enfadado un poquito, ya me ha contestado el embajador, pero no va a jugarse su economía
por eso,
por los saharauis.
Eso es. Pero al final ya digo, la pena, lo triste es que al final, pues bueno, pues las grandes decisiones, las que son realmente grandes decisiones, pues al final no puede parecer que se le hurta a los parlamentos de esta manera tan soez, ¿no? Porque se podía haber hecho seguro de una manera más elegante o menos zafia, ¿no? Porque insisto, todo el arco parlamentario se ha enfadado mucho y yo creo que con toda la razón, porque ha sido estos que hablan tanto de la patria y se les pone la boca llena de patriotismo constitucional o inconstitucional, pues resulta que cuando llega la hora de la verdad, a la famosa soberanía nacional representada en el Parlamento, pues se la han fumado.
Pues...
Y eso pues queda fatal.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Jokalarien profil ohikoena 25 eta 35 urte bitarteko gizonezkoarena da, baina emakume kopurua asko handitzen ari da. Jokoaren euskal behatokiaren datuak, jokoa ez da errenta, Erandioko udaleko gizarte ekintza saila. Laguntza behar baduzu, deitu 944-0178-78.
El otro día me llevó una amiga a una tienda donde encontré productos de comercio justo y producción local, buenísimos, alimentación, artesanía, cosmética, de todo, productos bio, envases reciclables, respetuosos con el medio ambiente. Se llama Kirenda y la puedes encontrar en Bilbao, en Viuda de Epalza 6 o en su tienda online kirenda.org. Yo soy comercio justo, ¿y tú?
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Esta primavera te toca disfrutar a tope. En Biontti lo sabemos. Y te esperamos con las propuestas para esta temporada de nuestras grandes firmas de moda. Ven a descubrir la nueva tienda Lefties de Biontti y disfruta de nuestra oferta comercial y de ocio. Esta primavera, practica el Biontti.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94 463 2909 y en arteaberri.net.
Te acompaña Radio Popular, Herri Irratia zuekin.
Bueno, estamos ya cerca del final de nuestro recorrido, de nuestra tertulia. La verdad es que ha dado para mucho, ¿eh? Aquí algunos dicen, pues Estados Unidos controlando lo de Argelia, controlando Marruecos, tal. Bueno, Estados Unidos siempre tiene un papel protagonista en todas las películas.
Está claro.
Está claro, no hay más, ¿no? Llega a Europa y dice, señores, que hay que poner más chines porque vamos a hacer escudos antimisiles para que no os bombarden a vosotros, porque a mí ya no me van a pillar. Me pilla lejos. Él cuando organiza las guerras, las organiza lejos.
Bueno, los misiles ya llegan a, también, llegan a todas
sí,
partes.
Sí,
¿ya?
Llegan a todas partes, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy... pegar a un botón de esos es muy costoso.
Sí, no. Es el último recurso y no lo ha utilizado nadie, ¿no? Salvo en Hiroshima y Nagasaki.
No. Bueno, pero ellos. Los únicos que han utilizado una bomba atómica han sido ellos. Una bomba nuclear. Por eso, lo han utilizado ellos. No el resto del mundo, ¿no? Pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, la tecnología ha hecho que las bombas nucleares... Por eso se está hablando de bombas nucleares con Rusia ahora. No estamos hablando de la bomba nuclear de Nagasaki o Hiroshima. No, estamos hablando de bombas nucleares de escasos kilotones.
Bombitas,
que sí que pueden utilizarse en una guerra de estas características si le tocas mucho las narices.
Y quien más tiene de esas es precisamente Rusia, por cierto.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ese tipo de bombas nucleares... no están bajo control. Es decir, se sabe que Rusia tiene 6.500 bombas nucleares, por ejemplo, ¿no? Dentro del armamento nuclear. Al menos es lo que yo he entendido de las explicaciones que me dieron. Bueno, pues ese sí que es un armamento más o menos regulado y, digamos que controlado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabes cuánto tiene, pero de las otras no tienes que dar cuenta. Puedes tener lo que te dé la gana. Y eso...
Las bombitas, dice.
Las bombitas, sí, de las bombitas.
Ya, pero que da bueno, igual bombita, tirar una bombita que 200 misiles de artillería.
Sí, sí.
O sea, al final de las es igual. O sea, no...
destrozar la vida a 200.000 personas
lo mismo, ¿no?
En 17 segundos. Sí, efectivamente.
No, por eso. O sea, y eso, ¿qué quieres que os diga? Pues a mí, yo estoy... Tú ves las imágenes de Mariupol y se te cae el alma al suelo. Se te cae el alma a los pies. Y dices, ¿qué ha quedado allí? Nada. No ha quedado ni una margarita. En toda aquella zona. Terrible, además. Terrible.
Sí.
Terrible. Las imágenes que han salido de Mariupol son impresionantes.
Bueno, yo no sé al final el alcance que tendrá, pero esta mañana me ha parecido entender que dos personalidades rusas, me parece que el ministro de Defensa y un alto comandante en jefe de una de las unidades del ejército, es decir, un peso pesado en lo que es la estrategia militar, llevan desaparecidos de los medios de comunicación 2 semanas. De uno hablan que tiene un problema cardíaco y del otro, como era su inmediato responsable, pues
está cardíaco.
Desaparecido en combate o desaparecido.
Sí, que el ministro de Defensa en una guerra no aparezca es un poco raro, ¿no?
Sí, bueno. Pues
es un poco raro, efectivamente.
Pero bueno, uno puede tener un problema cardíaco y el otro estar cardíaco. O sea,
exacto. No, exacto. O están los dos ya sin el corazón funcionando.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, Gaby, ya sabes que lo mantengo desde el principio. Yo en tiempos de guerra me quiero de la misa a la mitad.
Sí, sí. Bueno, pero también te puedes aplicar el dicho ese que es muy sabio al revés. En tiempos de guerra me creo el doble de lo que me cuentan.
Sí, sí.
Es que, o sea, de lo que nos cuentan no te lo puedes creer mucho, tienes toda la razón. Pero a veces es porque exageran para menos... O a veces es porque nos falta información que ya nos enteraremos cuando llegue. Porque, claro, ahora empiezan a decir que efectivamente son 10.000 soldados rusos muertos. eran 600 antes de ayer.
Leí el otro día un argentino que decía de las Guerras Malvinas, en todos los comunicados nos iban diciendo que íbamos ganando hasta el último, que nos dijeron que habíamos perdido.
Sí, por eso. Por eso, o sea, yo no digo nada porque, a ver, 10.000 soldados muertos significa que más o menos en las proporciones que manejan los militares son 4 heridos por cada muerto. ¿Qué pasa? ¿Que 40.000 soldados ha perdido en un mes ya Rusia, el ejército de Rusia? Bueno, no, igual os ha compensado con los chechenos y los sirios que van de carne de cañón ahora, pero bueno, ya veremos. Sí, a ver. No voy a entrar en esos detalles porque me parecen cruentos. Sí.
Sí, el dato ayer de que Estados Unidos había perdido menos efectivos en Afganistán y en Siria durante 20 años respecto a los 20 días de o 25 bueno, días.
Gaby, no tenemos que cerrar, que llegan ya las noticias.
Un abrazo.
Un abrazo, Gaby Otalora.
Un abrazo.
Rafael Elisio, agur.